Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta que llevó a cerca de 300 exmilitares colombianos a pelear la guerra civil en Sudán, que en este momento se está librando. Es una de las guerras y uno de los conflictos más sangrientos en este momento en el mundo. Desde esta, la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es miércoles 27 de noviembre. Alrededor de 300 exmilitares colombianos están desde los últimos meses en Sudán, en el norte de África, librando una guerra que no les pertenece. Hacen parte de un grupo paramilitar que pelea contra el gobierno militar que rige allá desde 2021. Algunos de ellos le aseguraron a La Silla Vacía que llegaron a este sitio engañados por una empresa de seguridad que opera en Colombia. Y su historia es la misma de los que fueron a pelear la guerra en Ucrania o los que mataron al presidente de Haití. Militares retirados relativamente jóvenes, sin poco dinero en la pensión y con muchas deudas. Hoy hablamos de la guerra que están librando los colombianos en Sudán y qué tanto puede hacer el gobierno nacional por ellos. Santiago Rodríguez cubre temas de conflicto y de seguridad en La Silla. Gracias por pasar por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
¿Cómo llegaste a esta historia?
Bueno, esta historia llegó hace un mes a La Silla. Un militar nos escribió interesado en contar una denuncia. Conversamos y inicialmente pues él resaltaba mucho como los engaños que estaba haciendo una empresa colombiana para llevar militares retirados colombianos, ofreciéndoles contratos de seguridad en Emiratos Árabes, pero que terminaban en África y en Sudán en particularmente como mercenarios. Entonces, pues decidimos empezar a investigar la historia, sobre todo cuando él nos dijo que el plan era llevar entre 1.800 militares y 1.500 a Sudán, es decir, tres batallones. Ahora hay más o menos 300 militares, dos compañías, que son las como unidades militares de 160 miembros, y algunos ya están en Sudán y otros en Libia.
Ubícanos en este teatro de operaciones de guerra que hay en el norte de África. ¿Qué es lo que está pasando en Sudán?
Claro, Sudán queda en el sur de Egipto, en esta parte del norte de África, y allí hay una guerra civil que quizás es el conflicto bélico pues, más cruento actual en el mundo, porque empezó en abril del 2023 y, o sea, lleva un año y medio y ya ha desplazado a 11 millones de personas de sus hogares.
Wow, eso es más, es un poco menos de los desplazamientos que hubo en Colombia en la totalidad del conflicto armado con las FARC, que duró 50 años, como para ver la magnitud de lo que estás hablando.
Sí, también tiene más de 60.000 personas asesinadas y pues toda la situación ha causado una crisis humanitaria tremenda que ha llevado a hambrunas y que realmente ha pasado un poco desapercibida a nivel mundial.
Sí.
La guerra comenzó porque se rompió una alianza que había entre este grupo de origen paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido o FARC y el gobierno de corte militar del general Abdel Fattah al-Burhan. Si lo pronuncio mal, pues está en árabe, me pueden entender.
Sí, claro.
Estas dos facciones se habían aliado para dar un golpe al poder civil en el 2021, pero ahora libran su propia guerra civil. Los colombianos han llegado al bando de los paramilitares, o Janjaweed, como los llaman en Sudán. Y para que ellos lleguen, hay cuatro países involucrados, Colombia, Emiratos Árabes, Libia y obviamente Sudán. Desde que nos contactó el militar, hemos conseguido testimonios de personas, algunos que están allá a través de audios, fotos, videos, también algunos documentos. Y lo que muestra es como una red transnacional y una serie de engaños que tienen a por lo menos... pues según los testimonios, por lo menos 40 colombianos en contra de su voluntad peleando como mercenarios en esta guerra civil.
Cuando hablas de mercenarios me suena mucho como a lo que sucedió en Haití cuando mercenarios colombianos mataron al presidente Jovenel Moïse. ¿Cómo terminan 300 colombianos en Sudán? ¿Cómo los llevaron? ¿Cómo los negociaron?
Según los testimonios, muchos de ellos ya habían trabajado en este tipo como de contratos, que son contratos de operadores de seguridad que es como se le llama como a este tipo como de servicios y pues en plataformas petroleras de Emiratos o en seguridad privada de figuras importantes de este país. Según las fuentes, muchos conocieron en Emiratos Árabes al coronel retirado del ejército Álvaro Quijano, que reside en Dubái, y a él lo señalan de estar detrás de esta operación y de una empresa que se llama A4SI, que significa Academy for Security Instruction.
Sí.
Este militar no figura en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá que revisamos, pues, como de esta empresa, pero sí aparece una señora llamada Claudia Viviana Oliveros, representante legal de esta empresa, y dos de las fuentes la señalan como la pareja sentimental de Quijano. Este oficial del ejército salió en el 2007, según informes de medios de comunicación en esa época, por presuntamente ser un vínculo en las fuerzas militares del cartel del norte del Valle. Digamos, no exactamente pues que lo llamó personalmente, pero sí se mencionó que él era como el dueño de la empresa. Y también el voz a voz, a través de los grupos de WhatsApp también de los retirados y veteranos de la fuerza pública que se mueven mucho. Y esto pues llevó a mucha gente a entrar en el proceso, y pues porque les ofrecían esto, ¿no? Un contrato como de seguridad en Emiratos que es relativamente pues como seguro y no en una guerra civil en África.
Claro, pero entonces convencidos de que se van a Emiratos, pues se van de Colombia. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? ¿Cuándo empiezan a ver que esto no está saliendo bien?
Bueno, muchas cosas apuntaban ya a Emiratos y pues que apuntan a que Emiratos está involucrado, por ejemplo, porque les hicieron llenar un formato de hoja de vida y una cláusula de confidencialidad de una empresa llamada Global Security Service Group. Pero cuando llegan a Abu Dhabi y a Dubái, donde tenían reservas de hoteles inicialmente, empieza el rumor de que pues, no se van a quedar allí, sino que se van a ir para Libia, que es un país aliado de los Emiratos.
Okay.
Las dudas las empezaron a notar ya cuando pues, los llevaron a Libia y pues, empezaron a pasar cosas raras, como lo notó este militar.
Ya no figura ni en Abu Dhabi, ni en Dubái, porque ya de Dubái también salieron, pero ya de Dubái se pierde el rastro. De Dubái ya se pierde el rastro, perro, porque en Dubái no sé, ya no pasaporte para salir. Y listo, pero no llegamos, no, por una parte no llegamos a Colombia y por la otra no registra llegada a ninguna más parte, porque en las otras partes fue clandestino, no, eso no sellaron nada, eso nos metían, era por donde cargan la carga, por la parte fuera de la población civil.
Además, ya cuando llegaron, él mismo dice que empezó a notar que pues no estaba ni siquiera de mercenario, sino que pues era un bandido.
Es más, uno aquí no es ni mercenario, porque mercenario es el que trabaja para un ejército legalmente constituido. Uno aquí lo que es un bandido.
Y desde octubre de este año empiezan a llegar ya las primeras tandas a Libia y desde allí, desde Bengasi, los sacan en caravanas de camionetas entre 15 y 20, manejadas por sudaneses de las FARC. Lo que nos cuentan es que el viaje es más o menos así. Salen de Bengasi y allí hacen un recorrido por 8 horas hasta el sur, el extremo sur de Libia, donde entran ya a Sudán, a la región específica de Darfur. Desde antes de la guerra, Darfur ha sido muy importante porque es un fortín de las FARC, que queda al occidente de Sudán y que pues, ha padecido mucho en la guerra. Incluso ahora uno de los frentes más clave es el control de la ciudad El Fasher, que es capital de Darfur del Norte.
¿Y en este momento siguen allá cómo están? Porque además de los grupos de WhatsApp, de sus familias, no hay muchas autoridades hablando de esto, no hay medios hablando de esta guerra, como decías.
Sí, pues están mal, los audios son muy enfáticos en cómo la están pasando como de mal y lo arrepentidos que están muchos de los que están allá, además porque han sufrido ataques fuertes. a finales de octubre, a media hora del Fasher, justamente, una de las unidades militares con colombianos, mercenarios, fue atacada y al parecer en un bombardeo por del ejército sudanés, y allí murieron tres colombianos, uno de ellos identificado como Diego Edison Hernández, cuya familia ya confirmó el asesinato y que no han repatriado el cuerpo, y también hubo otros cinco heridos.
Nosotros ya aquí anoche ya tenemos tres durmiendo y como cinco con sueño. Entonces, hermano, piénselo muy bien, que aquí eso es diferente, la situación, el trabajo es muy diferente allá.
Dormidos y con sueño es la jerga que usa este militar para decir muertos y heridos.
Sí, y además hubo recientemente otro enfrentamiento fuerte en Sudán, un hecho que ayudó incluso a comprobar todo esto que estamos hablando. Lo que pasó fue que la última caravana que envió las FARC desde Libia, cuando ya estaban entrando a la frontera en Sudán el 20 de noviembre, hace nada, cuando los militares colombianos estaban como descansando, fueron emboscados por la Fuerza Conjunta de Movimientos Armados de Darfur, que es una milicia aliada al gobierno militar de Sudán. Así lo relató uno de los colombianos que estaba allí poco después de lo que sucedió.
Acabo los malos heridos, una emboscada que nos tendieron anoche y nos prendieron cosas. Dios mediante permita que no nos suceda nada más.
El cabo al que se refiere es Cristian Lombana Moncayo, que en el enfrentamiento fue herido en un pie y perdió sus pertenencias. Sus papeles, licencia de conducción, pasaporte, incluso su tarjeta de Transmilenio.
No puede ser.
La encontró la Fuerza Conjunta en medio del desierto de Sudán. Esos papeles quedaron grabados en un video el 21 de noviembre y quedó identificado públicamente que los enemigos del gobierno de Sudán pues tienen miembros de Colombia. Eso ya fue noticia en Libia y apareció en cuentas de Twitter de Sudán.
Santiago, me pregunto mucho, ¿qué tiene que pasar para que un militar retirado de Colombia termine allá, que se vaya para allá? ¿Y qué dice el gobierno colombiano ante esto? ¿Ellos saben?
Pues evidentemente el pago es el principal incentivo. Muchos de las fuerzas, como hablábamos antes, salen jóvenes, menores de 40 años y sin mucha formación adicional a la militar. Y la pensión, en muchos casos en los soldados, no supera los 2 millones de pesos.
Nada.
Y la oferta en este caso era de $2,600 para los soldados y $3,400, por ejemplo, para los suboficiales.
O sea, 15, 20 millones de pesos.
Exactamente. Y pues el mercado, por así decirlo, en Ucrania, donde había muchos mercenarios, ha ido disminuyendo porque como la guerra es tan cruenta, pues muchos han decidido como mirar si hay otras opciones. Y bueno, un contrato en Emiratos inicialmente sonaba razonable.
Claro.
Preguntamos a Cancillería y pues allá nos dijeron que no tenían información ni de la repatriación ni de la posible presencia de mercenarios en Sudán. Además, pues porque todo esto les toca hacer averiguaciones desde el consulado en Egipto, porque en Sudán no hay.
Claro.
Y bueno, como ya hemos escuchado, muchos de los que están allá, por lo menos 40, pues ven la situación muy desesperada y se quieren devolver, pero la situación no está tan fácil.
En su carta a Donald Trump de esta semana, de hecho, el presidente Gustavo Petro le pidió también que ayude a acabar el conflicto en Sudán. Entonces, al menos el presidente sabe que allá hay un conflicto. Santiago, gracias por pasar por acá.
No, muchas gracias por invitarme.
Toda la movida de poder siempre va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana va a estar servido su desayuno político favorito. Lucía Angulo, Fernando Cruz y María Camila Ladino hicieron la producción de este video episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.